Voces universitarias.
Voces universitarias.
Voces universitarias.
Voces universitarias.
El programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
Voces universitarias.
Un ciclo para conocer el quehacer de nuestras universidades.
Desde nuestros acentos.
Voces universitarias.
De América Latina y el Caribe.
Una coproducción de UDUAUC y de Hajundav.
Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Desde el estudio de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, los saludamos. Para quienes estén escuchando en vivo, buenas tardes. Y para quienes nos escuchan luego en diferido a través de Spotify, buenos días o buenas noches, cuando así sea. Este programa llamado Voces Universitarios es un ciclo donde dialogamos y conocemos más sobre las universidades latinoamericanas y caribeñas. Mi nombre es Leticia Marrone y junto con el rector de la UNDAV y presidente de la UDUAL, Jorge Calzoni, los estaremos acompañando en esta nueva emisión. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de una de las universidades más antiguas de la Argentina. Ella es la Universidad Nacional de Córdoba, fundada el 19 de junio de 1613. Mire usted cuántos años hace. Famosa por haber sido escenario de la reforma universitaria de 1918, así que vamos a conversar y entrevistar a su rector. En el día de hoy vamos a conversar con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto. Él es contador público y magíster en formulación, evaluación y administración de proyectos de inversión. De ambos títulos se graduó en la universidad que hoy dirige. Además, es investigador y docente en la carrera de licenciatura en administración. Muy buenas tardes, John. ¿Cómo le va? Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros.
¿Cómo les va? Un gusto compartirlo. Efectivamente, un placer estar en la entrevista. Gracias.
John, bueno, este es un programa que iniciamos junto con la UDUAL con la idea de entrevistar a distintos rectores y rectoras de América Latina y el Caribe, así que sos uno de los primeros. Para nosotros la Universidad Nacional de Córdoba es señera, digamos, es la más antigua del país, la cuna de la reforma del 18, así que, y aparte personalmente tengo a los tres últimos rectores tengo una excelente relación, tanto Pancho Tabarit, que vivió aquí en Avellaneda, como Hugo Yuri, a quien uno admira tanto, y a ti que te he conocido en este tiempo y hemos entablado una muy linda relación. La verdad que nos sentimos muy, muy agraciados de tener semejante universidad y los rectores que la conducen con esa estima que le tenemos. Así que lo primero es preguntarte, bueno, ¿cómo llevas este tiempo? Van a cumplir ahora, creo que 411 años. ¿Qué nos podés decir en este tiempo tormentoso de América Latina y el Caribe? Bueno, y esa universidad que de alguna manera es un faro para todos nosotros.
Bueno, muchas gracias, por supuesto, por los conceptos y por supuesto, también comparto la opinión sobre los colegas que mencionaste, antecesores, Hugo Yuri y Pancho Tamarit. Bueno, la verdad que como todos, llevando adelante una gestión en equipo en la universidad, sabiendo o reconociendo la importancia de esa tradición histórica, pero siempre tratando de asumir desde la vocación reformista con la que nos identificamos, de que estamos constantemente viviendo procesos de cambio y de transformación. Ese es el espíritu de la reforma. Es todo lo contrario a mantener una situación estática, pero además los desafíos que la coyuntura, por un lado, que es difícil, como sabemos, las situaciones presupuestarias que afrontamos las universidades, pero además de esa coyuntura, el contexto global de cambios que se producen por la evolución de la ciencia, de la tecnología, requieren de las universidades y de las gestiones estar permanentemente atentos a esas nuevas tendencias y tratar de dar respuesta desde la gestión a esos desafíos, digamos.
Sí. Le hemos preguntado a los rectores y rectoras que hemos entrevistado hasta ahora cómo fueron sus inicios, ¿no? Dentro de la universidad, cómo fueron tus inicios como estudiante, si cuando eras estudiante proyectabas que en algún momento ibas a ser docente de la universidad, que ibas a estar en la gestión, te imaginabas rector.
Bueno, no tanto, pero sí efectivamente durante mi etapa de estudiante en la universidad me sumé a la militancia estudiantil y a partir desde ese lugar es como que empecé a desarrollar otra mirada, una mirada más integrada, una mirada que involucraba una interacción mayor con los otros actores de la vida universitaria, el claustro docente, el claustro de graduados, el personal no docente. Lo cual evidentemente me dio una mirada más integrada, más completa de todo, digamos, para las cosas positivas, para las cosas negativas, reconocer la situación o los conflictos naturales de intereses que pueden existir en una comunidad que puede tener armonía en su funcionamiento, pero por supuesto también distintas perspectivas. Así que desde que ingresé a la militancia universitaria, a la militancia política, digamos, en el movimiento estudiantil, bueno, me tocó ocupar distintas responsabilidades. Estuve presidiendo el centro estudiante, la federación universitaria, fui representante en los órganos de cogobierno. Me apasionó bastante involucrarme en la vida institucional de la universidad. Y en ese sentido lo seguía haciendo en las distintas etapas, cuando me gradué y después cuando me inserté como docente, investigador, y así es como, bueno, el tiempo y el trabajo en equipo y colectivo con la gente con la que siempre trabajamos, me llevó a ocupar distintas responsabilidades. No es que imaginé esa proyección, pero una vez que me inserté más activamente en la vida institucional, es como que no me despegué más de esa responsabilidad.
Una pregunta que me parece que es interesante. Ustedes tienen el esquema de universidades populares, ¿no? Que fue algo que surgió allá en Cartagena de India y que lo implementaron. Me gustaría que vos les contés, este programa se escucha en toda Latinoamérica, en distintos países. ¿Cómo es la experiencia? Porque Córdoba es una provincia muy amplia, tiene pueblos por distintos lugares y ustedes han llegado prácticamente a todos los rincones.
Así es, esa es una experiencia muy, muy interesante que tiene antecedentes históricos muy antiguos en distintas partes del mundo. Y que, bueno, Hugo Yuri, que es un precursor de muchas iniciativas, lo impulsó con mucha fuerza. Y la verdad es que cuando hablamos de que la universidad tiene que estar conectada con la comunidad, la verdad que la herramienta de ese proyecto de universidades populares nos ha dado mucha potencia y mucha materialidad, digamos, en esa relación con la comunidad. Porque efectivamente se construyen acuerdos con distintos municipios, que son comunas más chicas o ciudades más grandes, pero en general están ubicadas en localidades más bien chicas, digamos, de distinto tamaño, pero 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, 15.000 habitantes como mucho. Hay más de 200 universidades populares ya instaladas, y ahí se desarrolla un trabajo de tipo extensionista, se llevan propuestas de capacitación vinculadas a los entornos y a las necesidades más locales, se construyen propuestas conjuntas, porque no todo lo proveemos desde la universidad acompaña el proyecto, pero muchas veces esas propias propuestas vienen de las comunidades donde están funcionando estas universidades populares, que no es un espacio en sí mismo, es un trabajo coordinado con los municipios y las organizaciones locales. Ahí se llevan capacitaciones de diversa índole, algunas tienen que ver con simplemente la difusión de cuestiones culturales y otras son propuestas ya más, más sistematizadas, por ejemplo, vinculadas a los oficios, o sea, combinamos el proyecto de nuestra escuela de oficios con el trabajo en universidades populares. Entonces, pongo un ejemplo, La provincia, el gobierno provincial llevó hace un tiempo al norte provincial la provisión del gas natural. Pero bueno, después en las localidades había que llevar ese gas natural a cada uno de los domicilios. Para eso hacían falta gasistas matriculados. Bueno, el trabajo, la formación de oficios en gasistas matriculados lo llevó la Universidad de Córdoba en cada uno de esos municipios con las universidades populares, lo cual, bueno, generó realmente muchas oportunidades de trabajo, muchas capacidades de llevar adelante emprendimientos a personas de esos lugares. Con lo cual, la verdad que podemos cumplir una de las misiones, de las responsabilidades sociales. Nos da mucha satisfacción poder dar ese tipo de respuestas a las comunidades.
No, muy buen trabajo, siempre destacado. Hace muy poquito se cumplieron los 100 años de la reforma y se organizó la CRES, la llamada Congreso Regional de Educación Superior en Córdoba, ¿no? Ha pasado un poco más de 5 años. ¿Qué balance haces de ese encuentro? ¿Cómo estamos hoy? Ahora, hace poquito terminó la CRES más 5. ¿Cómo ves esa situación que ya no involucra solo a Córdoba o a la Argentina, sino a toda la claro. región?
No, bueno, por supuesto que veo como positivo la posibilidad de continuar ese tipo de encuentros que traten de que podamos hablar las universidades latinoamericanas un mismo idioma, podamos construir agendas compartidas, pero quizás nos falta avanzar en mayores niveles de acuerdo, en mayores niveles de concreción de algunos procesos de integración. Por ejemplo, de carreras, fortalecer los procesos, los proyectos de movilidad que existen, pero a todo nivel, digo, a nivel de estudiante, a nivel de investigadoras, investigadores. Me parece que es muy importante cada uno de estos encuentros desde ese punto de vista, que permiten reconocernos como con realidades compartidas, construir agendas compartidas, pero que quizás nos esté faltando un empujón para llevar a concreciones más importantes, de mayor impacto, cada una de esas ideas que se plantean en estos encuentros.
Sí, salir un poco de lo declarativo y pasar a la acción más concreta, ¿no? Es un poco eso. Siempre preguntamos, bueno, a los rectoras y rectores que entrevistamos, ¿cómo ven el sistema universitario de su propio país? Te tengo que preguntar por Argentina, no me queda otro remedio.
Bueno, el sistema universitario de nuestro país es un sistema que quizás requiera también un mayor grado de integración, si bien funciona en un ámbito compartido que ayuda a tener una cierta unidad de trabajo, como es el Consejo Interuniversitario Nacional. Quizás también haya que explorar mayor grado de experiencias, de intercambio y de integración entre el propio sistema. Pensarse más como sistema, digamos. Más allá de que, bueno, la forma en que fue creciendo el sistema universitario argentino ha permitido dar respuestas más localizadas o más vinculadas a determinadas problemáticas de las regiones o de las zonas donde están instaladas cada una de las universidades, indudablemente hay muchos factores comunes que me parece que se deberían poder potenciar, pero ciertamente ha logrado, desde el punto de vista institucional, una cierta cohesión en su funcionamiento, que es una condición fundamental para poder lograr esto otro que estoy planteando, de que también pasemos más a la acción en algunas otras concreciones que impliquen llevar proyectos a escala regional o a escala más o de alcance en todo el territorio del país y demás.
Incluso ustedes dentro de Córdoba, las distintas universidades también tienen un esquema de articulación, ¿no?
Así es, incluso también suman las universidades a las instituciones privadas, un foro de rectores que funciona y que lleva adelante determinadas iniciativas en forma conjunta y creo que eso también contribuye. Además de que, por supuesto, las universidades públicas de la provincia tenemos, por supuesto, más cosas en común y, por lo tanto, compartimos una agenda digamos, de mayores coincidencias, pero bueno, por supuesto que eso siempre ayuda porque hoy por hoy las problemáticas que enfrentamos son similares y son bastante complejas, y el trabajo colaborativo entre instituciones creo que ayuda muchas veces a dar las respuestas que necesitamos en la actividad extensionista, en la actividad de investigación, en las propuestas de educación o propuestas formativas y demás.
Bueno, yo la verdad que agradeciéndote enormemente este tiempo que nos dispensaste, te queremos hacer una última pregunta. Se cumplen 75 años de la UDUALC y de alguna manera vos y Córdoba ha sido y es muy protagonista de lo que pasa en la UDUALC. De hecho, forma parte del consejo del órgano de acreditación que conformó la UDUALC. Bueno, tiene infinidad de actividades. Una reflexión acerca de estos 75 años y cuáles son los retos que vos ves que debería tener la UDUALC de acá en adelante.
Bueno, por supuesto, bueno, estuve, por supuesto, como sabés, además te felicito por la responsabilidad que ocupás en la presidencia desde esta celebración del 75 aniversario, que compartimos. La verdad que, bueno, es una institución señera en América Latina, una red señera, digamos, en el sentido de justamente generar una red que permita favorecer la integración, la vinculación de nuestras instituciones, justamente pensando en esa trayectoria. También ha formulado un plan estratégico que, bueno, de algún modo fija un norte que ayuda también a mirarnos en ese norte cada una de las instituciones. Me parece que justamente los desafíos que tenemos hoy por hoy con un escenario que digo, con coyunturas complejas en cada uno de nuestros países, con una situación general del mundo científico, tecnológico, en constante cambio y constante transformación, bueno, las redes que favorecen la integración entre instituciones son indispensables para justamente encontrar espacios de colaboración, compartido y demás. Espero que sirva, como decía yo al comienzo, como una de las instituciones que promueva este pase a la acción que por ahí nos está faltando, y que deberíamos tomarlo como un desafío para adelante.
Muchísimas gracias, John. Un abrazo enorme y gracias por estar siempre, ¿no? Esa querida Universidad Nacional de Córdoba. Así que en tu nombre, bueno, saludos a todos.
Un abrazo, saludos por ahí.
Gracias, rector Boreto. Bueno, agradecemos la participación en este programa de Voces Universitarias. Nos parecía importante también traer la voz de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, para cerrar esta entrevista nos vamos a ir escuchando algo de música. Vamos con una nueva samba para mi tierra de los músicos del Centro y Lito Nevia.
En dónde quiero sufrir o en qué zona quiero amar o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra nadie dice que te quiere. Mi tierra nunca mientras te caminan. Mi tierra amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti. Mi tierra, si en un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida. Madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No puedo vivir sin ti, mi tierra. Me interesa hasta tu desencuentro. donde quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra. Notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No quiero vivir sin ti, mi tierra. Fuera de ti, si algún rumbo he de seguir, si una historia quiero hacer, si un camino he de trazar, que sea mi tierra.
Bueno, muy bien, así se nos fue otro programa. Recordamos que pueden escuchar todas las entrevistas anteriores en el canal de Spotify de Radio UNDAB, en la sección Voces Universitarias. Desde ya agradecemos a todas y todos los trabajadores de Radio UNDAB, de la Secretaría de Cultura de nuestra universidad y de la UDUALC por la realización de este ciclo, un trabajo, una coproducción internacional. Y nos encontramos el próximo viernes a las 13 horas de Argentina. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y nos vamos a ir de la mano de Dios, cantado por Rodrigo.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó,
Maradó,
la luz se fue, quien corrió,
Maradó. sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó
Maradón, Maradón.
Nació la mano de Dios,
Maradón, Maradón.
Llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. No venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su habitual deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? La luz se fue quien corrió, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó
Maradón, Maradón.
Nació la mano de Dios,
Maradón, Maradón.
Hubo alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Todo el